José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33, 12:33 en Canarias. Comenzamos una semana más aquí en El Espejo. Vamos a intentar contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia en este momento apasionante que nos toca. Y en nuestra línea editorial, precisamente, hemos seguido espigando en las riquísimas intervenciones de Benedicto XVI los últimos días. A los seminaristas de Roma les dijo que, lógicamente, sentimos una sana alegría de pertenecer a una nación, por ejemplo en España, que tiene una gran historia de cultura, de fe, pero como cristianos somos también siempre en cierto modo extranjeros. En los lugares de trabajo los cristianos somos con frecuencia una minoría. Nos encontramos en una situación de extrañeza. Asombra que uno hoy pueda aún creer y vivir así, dice el Papa. Pero esto pertenece también a nuestra vida, a nuestra vocación. Es la forma de ser con Cristo crucificado. Este ser como extranjeros, viviendo no según el mundo en el que viven todos, sino viviendo, o al menos tratando de vivir según la palabra de Dios. Esto es una gran diferencia respecto a lo que dicen y hacen todos. Y es característico de los cristianos. Algunos dicen, pero si todos hacen así, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pues no, yo no, porque quiero vivir según Dios. San Agustín dijo una vez que los cristianos son aquellos que no tienen las raíces hacia abajo, como los árboles, sino que las tienen hacia arriba, se arraigan en el cielo. En este momento histórico tenemos que pedir al Señor que nos ayude a aceptar esta misión de vivir, en cierto sentido, como dispersos, como minoría, de vivir como extranjeros, pero siendo al mismo tiempo responsables de los demás, y precisamente de esta forma, dando fuerza al bien en nuestro mundo. Pues estamos en El Espejo y eso significa información sobre la vida de la Iglesia, y comenzamos como siempre con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Nos acompaña para ello Faustino Catalina. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ocuparnos en primer lugar de la presentación de los últimos datos de la asignación tributaria para la Iglesia Católica.
Son los datos de la última campaña de la declaración de la renta que corresponden al ejercicio de 2011 del IRPF, en el que más de 9 millones de españoles asignaron el 0,7% de su declaración a favor de la Iglesia. De la evolución en los últimos años ha hablado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.
Desde 2007 se ha producido un aumento de casi 900.000 declaraciones a favor de la Iglesia, exactamente 873.857. No obstante, ya desde el año pasado, a pesar de aumentar el número de declarantes, ha descendido la cantidad total recaudada.
Nos ocupamos ahora de dos noticias que nos llegan desde Valencia.
Así es, hoy se reúnen los obispos de la provincia eclesiástica valentina para tratar, entre otras cosas, la atención religiosa a jóvenes en riesgo de exclusión social y la atención a la vida y el ministerio sacerdotal. Además, hoy ha comenzado la misión Porta Fide, Puerta de la Fe. Durante 4 días, desde hoy hasta el jueves, 420 sacerdotes salen a predicar fuera de sus parroquias.
Y nos ocuparemos también de los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana.
Comenzaron en la tarde de ayer domingo y las predicaciones están a cargo del cardenal Gianfranco Rabasi, que es el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda esta información ya saben que la vamos a completar y profundizar y se la ofreceremos al final de nuestro programa. De momento la pueden ir consultando en nuestra web cope.es/religión y también, como siempre, les invitamos a que se den un paseo por nuestras redes sociales, por nuestro Facebook, Religión Cope, y también por nuestro Twitter, @religion_cope. Hoy en el tiempo de entrevista va a estar con nosotros el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, por una buena noticia, y es que recientemente ha cumplido 20 años como obispo. Con él nos ocuparemos de esa trayectoria y del momento actual que atravesamos. Antes de eso, pues recibimos como todos los lunes a Miguel de Santiago con un nuevo libro que hoy nos introduce ya en el tiempo de Cuaresma recién estrenado. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues hemos entrado en la Cuaresma, todavía no llega una semana, pero vamos, ya hemos entrado, y nos traes precisamente un libro que nos puede servir muy bien en este tiempo. Es un libro de Pablo Cervera, el título es Vía Crucis con los Santos, y lo ha editado San Pablo.
En realidad, Pablo Cervera es editor, puesto que es quien ha ideado el libro. Lo prologa el profesor de liturgia de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, Manuel González López Cors, colaborador de esta casa, quien explica brevemente la historia del ejercicio piadoso del Vía Crucis. Se trata, por tanto, de un libro práctico, sobre todo para este tiempo de la Cuaresma, dado que es una de las prácticas más idóneas para meditar en la pasión de Cristo.
¿Y qué nos cuentas del contenido del Vía Crucis y también de los santos, como reza el título?
Pues en vez de colocar los seis viacrucis uno tras otro, han optado por hacer los bloques no por autores, sino teniendo en cuenta el recorrido de las 14 clásicas estaciones. No se trata de textos escritos expresamente para meditar en cada una de las estaciones del Vía Crucis, sino que están entresacados y seleccionados de las obras de la media docena de santos que se repiten en este florilegio realizado por Pablo Cervera. Es decir, cada una de las 14 estaciones de la pasión y muerte de Jesús contiene fragmentos adecuados al tema que se propone para la contemplación, la meditación y la oración. Los textos para cada estación siempre pertenecen a los mismos autores. Estos son cuatro doctores de la Iglesia Universal, San Agustín, San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa del Niño Jesús, y dos beatos muy conocidos y contemporáneos, Teresa de Calcuta y Juan Pablo II. Ya que los santos son modelo de seguimiento de Cristo, estos seis hombres de fe y orantes nos enseñan a vivir la fe y a orar.
Bueno, ya nos has mostrado uno de los rasgos fundamentales de este libro. ¿Tiene alguna otra peculiaridad este libro de Vía Crucis?
Bien, hay que destacar la belleza de la edición. No solo porque ofrece cada estación a doble página, a un simple golpe de vista, sin tener que pasar las hojas, la invocación inicial, el breve fragmento del texto bíblico, la reflexión tomada del santo y la oración. Pero no menos importante en el libro son las ilustraciones, con fragmentos de los mosaicos realizados por el jesuita Marco Iván Rubnik y el taller de arte del Centro Aleti de Roma, que decoran la iglesia de Santa María en Tolmin, cerca de los Alpes, que fue convertida en ruinas tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. Los mosaicos de Rubnik, cuyo estilo ya nos resulta familiar, nos llegan vía pulcritudinis y nos ayudan a ver cómo el dolor florece en la belleza, para decirlo con el verso del poeta esloveno Kosovel, y cómo la belleza de la expresión artística nos lleva de la mano a contemplar el detalle que puede emocionar y conmover al espíritu.
Pues ya lo ven, que a través de la vista y a través del entendimiento nos va a conducir este libro Vía Crucis con los Santos, que ha editado San Pablo en este tiempo de Cuaresma. Gracias, Miguel de Santiago, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, saludos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
A mí lo que me interesa realmente es que dejen de discutir y que resuelvan nuestros problemas.
Que arreglen lo de la sanidad.
Hablando claro como habla la gente de la calle y aportando soluciones.
¿Lo harán? Síguelo en COPE. Miércoles y jueves, debate sobre el estado de la nación.
COPE, estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es.
Primero fue un gato, y muy pronto, una gata. 13TV, más que una televisión.
Hola, soy Ramón García y te espero esta tarde con expertos que te ayudan a comprender lo que pasa. Francesc Torralba te explica la actualidad, Miguel Ángel Bernal la economía y Cruz Delgado todo el cine de este lunes.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Llega el tiempo de nuestra entrevista en El Espejo y, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, que recientemente ha cumplido años. Ha cumplido años como obispo, 20 en total, y es una buena oportunidad para hacer un rápido repaso a esa trayectoria y también al momento que nos toca vivir. Antes de eso, Eva Galbache nos traza el perfil de nuestro invitado.
No descansa los fines de semana, aunque piensa que es un defecto que tendría que corregir. Nuestro invitado aprovecha sobre todo los viernes, sábados y domingos para realizar las visitas pastorales, que le permiten estar a pie de calle y conocer los problemas de la diócesis y de la gente. El arzobispo de Santiago tampoco duerme mucho, pues acostándose sobre las 12, se levanta todos los días a las 6:30. Reza liturgia de las horas, celebra misa y luego su desayuno de fruta y leche con eco de toda la vida. Porque don Julián Barrio nos ha confesado que no come mucho, y no por virtud. Ya lo decía su madre, este hijo mío no sé de qué se alimenta. Nacido en el pueblo astorgano de Manganeses de la Polvorosa, a los 11 años ya estaba en el seminario menor. Estudios en Salamanca y Roma, y desde el año 93, que fue nombrado obispo auxiliar de Santiago, está muy vinculado a Galicia. Ayer, por cierto, comenzó la primera etapa del sínodo diocesano y lo que más le preocupa es la evangelización y la falta de sacerdotes. El arzobispo de Santiago recurre a San Agustín para definir sus 20 años como obispo. Los ha vivido entre los consuelos de Dios y las tribulaciones del mundo.
Bueno, nos quedaríamos con este fondo todo el programa, pero va a ser que no, va a ser que no, y saludamos ya a Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Muy buenas tardes, y si se puede decir, felicidades.
Muchas gracias, y muy buenas tardes a todos, sí.
Bueno, son 20 años en los que, lógicamente, y lo acaba de decir de una manera fenomenal San Agustín, ha habido cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Con qué conciencia y también con qué sentimientos mira este tramo de camino ya realizado?
Pues sobre todo, yo creo que con un gran agradecimiento al Señor por haberme concedido pues estos 20 años de ministerio pastoral, episcopal, en los que, como bien decía, pues bueno, ha habido alegrías y lógicamente sufrimientos, pero yo creo que eso entra dentro de lo normal de la realidad pastoral que nos toca vivir al frente de nuestras iglesias particulares.
Estamos viendo incluso estos días, don Julián, cómo las cosas que damos por supuestas y como más obvias, pues en el mundo de hoy no se pueden dar. Quizás mucha gente, incluso entre quienes nos oyen, pues no tiene muy claro qué es esto de ser obispo. A la vista de estas dos décadas de episcopado, de una manera súper sencilla, ¿usted nos puede decir en qué consiste esta tarea de ser obispo en la iglesia?
Bueno, pues realmente no es fácil sintetizarlo en pocas palabras, pero yo creo que un poco lo que es la dinámica de la vida ministerial episcopal, yo creo que es un estar disponible, pues como se suele decir, las 24 horas del día al servicio de las personas que el Señor pues nos ha encomendado, en este caso concreto a mí, en esta iglesia de Santiago de Compostela, tratando de muchas veces estar, acompañar otras y en todo momento pues manifestar la disponibilidad para que toda aquella persona que de una u otra manera pues pueda necesitar pues de ese saber que el obispo les acompaña, pues que sea consciente de que es así.
Muchas veces se piensa que el obispo pues es un señor que manda, y algo de verdad hay en eso, porque claro que tiene que mandar, pero quizás se olvida que antes que eso es uno que obedece. Es una cosa que el Papa subrayaba mucho.
Pues es verdad, sí, ciertamente hay que mandar en algún momento concreto, porque dimensión del gobierno pues conlleva eso, pero sobre todo la experiencia que uno vive en el quehacer de cada día es estar con esa disposición de obediencia, que no es otra, a mi modo de ver, que estar en esa disposición de escucha. Obediencia, en definitiva, es estar en esa disponibilidad de escuchar a los demás y, en la medida de las posibilidades, salir al encuentro de las necesidades y preocupaciones, tanto materiales como, sobre todo, espirituales, que puedan tener las personas a las que, lógicamente, es necesario acompañar.
Usted nació en un pueblo de la provincia de Zamora que pertenecía a la diócesis de Astorga y ha sido obispo, primero como obispo auxiliar y luego como arzobispo, en una tierra con tanta personalidad como Galicia. ¿Le costó aclimatarse? ¿Cómo fue ese cambio?
Bueno, claro, todos, evidentemente, yo venía de Castilla, incluso desde el punto de vista de climatológico, claro, por así decirlo, ¿no? Pero gracias a Dios tengo que decir que la adaptación fue muy rápida, y después quizás porque he encontrado una gran acogida aquí entre los diocesanos. Yo creo que eso de una o de otra forma me ha allanado, pues diríamos, los posibles problemas que podría tener, pues de venir de una autonomía como es la castellana a venir a una autonomía como es la gallega. Pero en todo caso, claro, siempre con el común denominador que la iglesia que vive en Castilla y la iglesia que peregrina en Galicia, pues es evidentemente es la misma. Sí.
Estamos hablando de una diócesis como Santiago de Compostela que en cierto modo tiene una dimensión universal, porque es la meta del Camino de Santiago. Y querría hacerle una pregunta sobre esto. ¿Qué ha significado en el ejercicio de su ministerio pastoral estos años el recibir a esas miriadas de peregrinos desde todos los lugares del mundo? ¿Qué valor tiene eso también para la nueva evangelización?
Pues la verdad es que tengo que... La experiencia que yo he vivido realmente es muy positiva. Yo siempre le digo a mis diocesanos que tenemos que dar muchas gracias a Dios de poder contar con esta realidad de la peregrinación que tanto nos está enriqueciendo espiritualmente. Evidentemente tenemos que tratar de acoger a las personas que vienen en la mejor forma que sepamos y podamos, pero no podemos olvidar pues también la ayuda espiritual que sin duda alguna nos están haciendo tantas y tantas personas que vienen a peregrinar a la tumba del apóstol Santiago.
Usted es doctor de la Iglesia, digamos que se ha especializado efectivamente en contemplar y en entender lo que es esta historia entre los consuelos de Dios y las tribulaciones del mundo, que es la historia de la Iglesia en 20 siglos, y yo le pregunto, ¿cómo ve usted este momento, sobre todo en nuestra Europa, tan duro de secularización, de apartamiento de Dios, el hecho de ser un historiador de la Iglesia, cómo le lleva a mirar este momento?
Pues yo tengo que decirle, yo estoy viviendo este momento de Iglesia con una gran esperanza. No, esto no quiere decir que ignore las dificultades en las que nos encontramos. El mismo Papa Benedicto XVI, cuando peregrinó a Santiago, él hacía un llamamiento realmente muy significativo a Europa para que tratara de configurar su proyecto presente y futuro siempre sobre la base de la verdad que nos hace libres, sobre la justicia y sobre esa actitud, diríamos, de buscar siempre esa realidad de la presencia de Dios en la situación concreta en la que nosotros nos encontramos. Es importante, yo creo que en este momento donde, bueno, pues estamos viviendo los efectos del secularismo, los efectos del hedonismo, del relativismo, efectivamente nosotros afirmemos un proyecto de vida que tenga como fundamento la verdad, que tenga como fundamento la justicia, esa verdad que nos hace libres y que en todo momento pues nos tiene que llevar a tomar conciencia de que cuando olvidamos a Dios, quien lleva las peores consecuencias siempre es el hombre. Entonces, yo creo que si estamos atentos para acompañar este momento concreto que nos toca vivir con la luz de la verdad e iluminados por la fe, yo creo que, no sé, en este sentido tenemos motivos más que suficientes para mirar el futuro con esperanza.
Pues a eso quería yo, a mirar el futuro, el camino por delante. Ya hemos hablado de los 20 años para atrás, pero quedan tiempo por delante, si Dios quiere. Y como el Papa decía que el obispo tiene que ser siempre un hombre de corazón inquieto, yo le pregunto a don Julián Barrio, ¿qué es lo que más les cuece cuando mira la situación y piensa en el futuro? Si pudiese con alguna acción de gobierno resolver algo, que no será el caso, lógicamente, ¿cuál sería esa prioridad?
Pues yo personalmente considero que en estos momentos tenemos que hacer todo lo posible por curar esa realidad. Nos encontramos con una persona hoy muy herida. Entonces tenemos que hacernos presentes como buenos samaritanos ante esa realidad y tenemos que tratar en la medida, con todas nuestras posibilidades, de que efectivamente la persona de hoy recupere, por así decirlo, la esencia antropológica, teniendo como referencia a Cristo, en el que descubrimos constantemente pues la vocación a la que el Señor nos llama y en el que descubrimos precisamente la grandeza de la dignidad de la persona. Yo sería este un objetivo que bueno, y así en la vida pastoral de la diócesis lo he propuesto para que de una u otra manera colaboremos todos para restaurar, por decirlo de alguna manera, la verdad de la antropología del hombre de nuestros días, curarla en esas heridas que sin duda alguna puede tener, y bueno, pues pensar que Cristo es el sanador constante en el cual encontramos siempre, pues diría yo, esa misericordia de su gracia que nos hace emprender pues nuevos caminos con una esperanza que es la que nos va a llevar a afrontar pues las dificultades que podamos encontrar.
Don Julián, una última pregunta que estamos haciendo a todos los que pasan por estos micrófonos estos días y tenemos el placer de formulársela también a usted. ¿Cómo está viviendo este momento tras el anuncio de Benedicto XVI? Hay gente que está desconcertada, hay gente que se siente asustada, hay gente que está confiada, también siguiendo al Papa. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo nos recomienda atravesar este tiempo que nos queda ahora, 2 semanas o 3?
Yo creo, a mí también me sorprendió, tengo que reconocer que para mí fue una gran sorpresa en un primer momento, pero después la verdad es que a mí me causó una gran admiración, porque en este gesto he visto una vez más pues esa grandeza y esa humildad del Papa. Yo no puedo olvidar las pocas horas que tuve la gracia de encontrarme aquí con él en Santiago. No puedo menos de admirar pues esa cercanía de él, esa calidez humana, esa finura espiritual, también esa profundidad intelectual y por supuesto esa generosidad pastoral. Yo creo que esto nos da, es un momento nuevo para la Iglesia, evidentemente, con la novedad que comporta, pues lógicamente, ver este hecho concreto en un contexto muy determinado como el que estamos viviendo. Pero yo lo estoy viviendo con mucha confianza y animaría en este sentido a que de manera especial lo viviéramos con esa confianza, con esa serenidad y con esa paz que en el fondo encuentra su base y su fundamento en el convencimiento de que efectivamente la Iglesia la está rigiendo el Espíritu Santo. Y esto yo creo que tenemos que, este gesto del Papa tenemos que asumirlo, a mi modo de ver, como un designio de la providencia divina. Y por supuesto tenemos que respetarlo en comunión siempre con, en este caso concreto, con el Papa Benedicto XVI.
Pues Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, muchísimas gracias, felicidades y le deseamos lo mejor en lo que queda por delante, que lo mejor está por venir, seguro. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, igualmente.
Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues tiempo de ampliar toda la información en la que estamos trabajando esta mañana. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos con la presentación de los datos de asignación tributaria a la Iglesia Católica en el impuesto sobre la renta.
Unos datos del ejercicio de 2011 que ha dado a conocer el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, y el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal. Allí ha estado Amparo Latre. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene la tendencia al alza de los últimos 5 años a pesar del descenso en el número de declarantes que marcan la X a favor de la Iglesia. Esta podría ser la esencia de todos los datos que se han presentado esta mañana. José Luis, han sido 97.786 declaraciones menos y esta es la explicación que daba Fernando Jiménez Barrio Canal.
Que hay personas que lamentablemente este año no han hecho la declaración de renta que le hicieron años anteriores, de todo tipo, pero pensamos que también muchos asignantes a favor de la Iglesia pues ahora ya no llegan al mínimo y no hacen la declaración. Por otro lado, sí que pensamos que hay personas que han hecho declaraciones de la renta de muy bajo importe. Estoy pensando, lamentablemente, en todas aquellas personas que han ingresado en las listas del paro.
El portavoz, Monseñor Martínez Camino, ha agradecido la generosidad de aquellos que colaboran con el sostenimiento de la Iglesia y ha recordado que desde el año 2007 la financiación de esta institución depende exclusivamente de lo que se recauda a través de la renta y de los donativos y colectas.
Gracias, Amparo. El Papa y la Curia Romana han comenzado sus ejercicios espirituales.
Efectivamente, comenzaron en la tarde de ayer domingo, finalizarán el próximo sábado. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 9 de la mañana han rezado los laudes, después meditación, a las 10:15, después meditación y a las 5 reanudarán con otra meditación. Están usando el salterio y rezando sobre estas 4 palabras de los salmos: respirar, pensar, luchar, amar. Esa es la base de las reflexiones que imparte el cardenal Rabasi y que, por cierto, lo está tuiteando en la dirección @carrabasi_sp.
Gracias, Paloma. Nos ocupamos ahora de la reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia.
Un encuentro en el que tratan, entre otras cosas, la atención religiosa a jóvenes en riesgo de exclusión social y también a los sacerdotes. COPE Valencia, Luis Agudo.
Desde hace dos horas se encuentran reunidos en Valencia los obispos de la provincia eclesiástica valentina en un encuentro en el que, entre otras cosas, abordan la atención religiosa a jóvenes en riesgo de exclusión social y proyectos de evangelización para jóvenes. También está previsto que los obispos de las diócesis de la Comunidad Valenciana y de las Baleares que integran esta provincia eclesiástica hagan un expreso agradecimiento a Benedicto XVI por su labor en estos años al frente de la Iglesia ante su próxima renuncia. La reunión la preside el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que, por cierto, ha puesto en marcha hoy mismo una nueva acción evangelizadora en toda la archidiócesis de Valencia. 400 sacerdotes van a predicar fuera de sus parroquias durante 4 días seguidos sobre lo esencial de la fe, el anuncio de Cristo. Es la llamada Misión Valencia Porta Fidei, que ha promovido personalmente el arzobispo.
Estoy seguro que la misión renueva nuestra confianza absoluta en Jesucristo. Anunciar al Señor, realizar la misión en Valencia Porta Fidei, es el mayor servicio que podemos hacer para crear presente y futuro en nuestras gentes.
Monseñor Osoro tiene previsto predicar esta misma tarde en la catedral durante 4 días seguidos y se irá en los próximos al Rincón de Ademuz, al punto más distante en nuestra archidiócesis de la capital valenciana.
Gracias, Luis. Les invitamos a participar en nuestra nueva encuesta en nuestra web cope.es/religión. ¿Qué destacan de las intervenciones del Papa tras el anuncio de su renuncia?
Primero, que no desea hablar de sí mismo, sino profundizar en el anuncio del Evangelio. Segundo, la corrección de los individualismos y rivalidades en la Iglesia. Y tercero, su confianza absoluta en que la Iglesia es del Señor y Él vencerá.
Y concluimos diciendo que comienza esta tarde la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social.
Tras la presentación del presidente de la Comisión de Medios, el obispo de Lleida, Joan Piris, la ponencia inaugural estará a cargo del presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Celli.
Gracias, Faustino. Pues así termina nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora les dejamos con los compañeros de los servicios informativos, con el Mediodía COPE y José Luis Pérez, para traerles toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana.